Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, de actualidad, atención y cultura. Acreditados con ya casi 20 años en el aire en forma ininterrumpida, ¿no? Y muchos años, obviamente, aquí en la señal, ¿no? Amadeus. Bueno, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden encontrar a través de distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Nos pueden escuchar desde cualquier parte del globo terráqueo a través de www.radioamadeus.com.ar. Vamos a arrancar el programa del día de hoy con información en materia de salud. Atención, importantes anuncios en materia de salud. No solamente en el orden del tratamiento de las enfermedades, sino también señalando, ¿no?, lo que estamos enfrentando todos los argentinos, que es el creciente incremento, ¿no?, en todo lo que tenga que ver servicios de atención médica, ¿no? Desde prepagas a estudios y un sinfín de situaciones que mes a mes enfrentan, ¿no?, a los usuarios con noticias, obviamente, ¿no?, de tono desagradable, ¿no? Los incrementos que se han registrado en algunos servicios de medicina prepaga son realmente alarmantes. Bueno, abordamos el segmento salud aquí en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados y con mucha satisfacción, mucha alegría, vamos a dar cuenta de esta información. Una información que realmente constituye un hito positivo. Atención, Fundación Philips y Fundación Fuca lideran una iniciativa de teleradiología. ¿Y cuál es la finalidad de esta iniciativa? La detección temprana del cáncer de pulmón en regiones remotas de la República Argentina. Sin perjuicio de la explicación del profesional que convocamos, para muchas personas les resulta muy complicado, ¿no?, acceder a servicio médico. ¿Por qué? Porque viven en localidades donde los establecimientos médicos les quedan muy, pero muy lejos. Y ni hablar cuando se trata de algo específico, una especialidad. Nosotros tendemos a pensar que en todos los establecimientos de salud están los médicos que necesitamos en función, ¿no?, de las dolencias que padecemos, pero no es así. Por lo menos en la República Argentina no es así. No siempre los profesionales que necesitamos están próximos a nosotros y no siempre el equipamiento, ¿no?, está disponible en nuestra área, ¿no?, en el área donde vivimos. Los que viven en las grandes ciudades tienen esa posibilidad y hasta de alguna manera tienen un abanico más amplio, pero en localidades del interior del país realmente se complica. Esto lo aprendí hace ya varios años en materia de prevención de cáncer de mama, ¿no? Muchas mujeres quedan afuera, ¿no?, del esquema de prevención porque realmente no tienen ámbitos específicos para realizarse los estudios correspondientes. Y la teleradiología es una herramienta útil. Pero para conocer más sobre las bondades, los beneficios, las ventajas de una detección temprana, estamos con el doctor Reinaldo Chacón. Doctor Chacón, muy buenos días. Julio García Larre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, ante todo, felicitar, ¿no?, por esta iniciativa a quienes las impulsan. Y lo convocamos para conocer más en detalle, no solamente de esta iniciativa, sino de las características de esta enfermedad y las bondades de la detección temprana.
Te cuento. El cáncer de pulmón, es al cual nos referimos, es un cáncer que ocupa casi uno de los primeros lugares en el caso del hombre y está por ahí segundo o tercero en el caso de las mujeres.
Bien.
Es un cáncer que en general se diagnostica tardíamente, o sea que da síntomas en forma tardía. Cuando un paciente tiene síntomas por cáncer de pulmón, habitualmente ya no está con la chance alta de curarse. De manera tal que, como pasa en otros tumores, el diagnóstico precoz de este cáncer permitiría acceder a una mayor curación de pacientes.
Bien.
Durante muchos años se intentó, mediante la radiografía de tórax, hecha en forma periódica, ver la ventaja de detectarlo. Sin embargo, lamentablemente, el uso de la radiografía, solamente la radiografía simple, no cambió la evolución de ese tumor. Desde hace un tiempo se viene realizando en muchos lugares del mundo. En el caso acá en Argentina también, uno de ellos es en el Instituto Alexander Fleming, lo que se llama tomografía a bajas dosis. Esto es la tomografía computada,
sí,
que todos conocemos, pero hecho a menos dosis, de manera tal que no hay problema de realizar el estudio en forma anual. Se han establecido distintas protocolos en cuanto a cómo y cuándo utilizar esto. En nuestro país, una reunión de consenso llegó a la conclusión de que sería beneficioso tomar un grupo etario de 55 a 74 años de personas que hayan fumado más de 30 paquetes año, y de forma tal de seleccionar una población de realmente alto riesgo de cáncer de pulmón. Ese estudio, como decía antes, se hace en forma anual. El proyecto este del cual estaba hablando y yo me estoy refiriendo es un proyecto realizado en forma conjunta entre la Fundación Philips y FUCA y que se llevará a cabo en el Instituto Alexander Fleming, en donde nosotros ya tenemos experiencia con esto.
Correcto, doctor, permítame, vamos a aclarar la audiencia. Sí. Estamos dialogando con el doctor Reinaldo Chacón, que es el presidente de la Fundación FUCA, una entidad, ¿no?, que se caracteriza por el estudio, la promoción del conocimiento de todo lo que tenga que ver con la enfermedad del cáncer, ¿no? Y el establecimiento que usted cita es uno de los establecimientos más prestigiosos, si corresponde a la expresión, en el tratamiento de esta enfermedad.
Ajá, tal cual.
Perfecto, sigamos.
Te sigo. Entonces, el proyecto este es que desde distintos lugares de la Argentina se establezcan contacto con Fleming y, vuelvo a repetir, esto con apoyo de la Fundación Philips, y envíen las imágenes tomográficas que se obtengan y en el centro de imágenes de Fleming analizarán las imágenes apoyando al grupo a donde vengan esas mismas, donde, como vos llamabas, teleradiografía, como sí. Si llegara la información, la gente de Fleming analizará eso, contestará, y no solo eso, sino que también aportará la experiencia que ellos tienen para formar nuevos grupos y trabajar en forma conjunta.
Perfecto. Doctor,
pensemos que en este momento está establecido ya un contrato con la provincia de Corrientes en el cual están agrupados varios hospitales.
Perfecto. Sí. A eso voy. Vamos a usar un ejemplo práctico. Usted ya mencionó la provincia de Corrientes. Viene sí. un ciudadano argentino, ¿no? En el margen de esa edad que usted señaló, ¿no es cierto? Sí. Con antecedentes claros de haber sido fumador. ¿Y cómo es el proceso, no? Se recibe un turno médico, está en el consultorio con un médico. ¿Cómo es el proceso práctico para que la gente nos pueda seguir, no?
El proceso práctico es ir a sacarse una tomografía, o sea, pedir turno para sacarse una tomografía.
Correcto.
Para entenderse. Eso lo hace, por ejemplo, en el caso este de Corrientes, en su hospital ahí en Corrientes.
Perfecto.
Por supuesto, tienen que tener un tomógrafo.
Bien.
Y una vez que le sacaron la tomografía de bajo volumen, envían la imagen para Fleming.
Perfecto.
Entonces ahí lo analiza la gente especializada en esto y devuelve, o sea, le contesta cuál es la opinión referente a la imagen que acaban de ver.
Bueno,
y en el caso que en ese grupo o cualquier otra no tenga experiencia en realizar este tipo de cosas, la gente de Fleming va a realmente impartir esta experiencia.
Correcto. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? Seguimos con este ejemplo, ¿no? Un ciudadano correntino que quizás no tiene acceso, ¿no?, a una consulta con un médico oncólogo mediante, ¿no?, esta placa tomográfica, sí va a tener, ¿no?, el dictamen de un profesional especializado en esta dolencia.
Tal cual.
Perfecto.
No te olvides de gente de imágenes, ¿no?
Sí.
Gente que está acostumbrada a ver imágenes oncológicas.
Sí. Bueno, y acá se, ¿no? Quiero hacer una observación.
Dime. Yo
no sé cómo está la República Argentina en materia de equipos, pero tengo entendido que hay equipos que ya directamente cuando capturan la imagen, la misma máquina, ¿no?, ya da un, ¿cómo se llama?, ya da un dictamen médico.
No sé a qué te referís. Me parece que ya se está centrando en inteligencia artificial.
No. A ver,
no hablo de eso, ¿no?
No. A raíz de, ¿no?, de las notas múltiples que he hecho sobre cáncer de mama, doctor Chacón, hay un equipo de Siemens, ¿no?, que realmente la mujer no tiene que perder tiempo con la, por la placa, buscando un turno, que otro profesional examine, ¿no?, la placa, sino que la misma máquina, cuando extiende, ¿no?, la imagen, emite, ¿no?, emite, ¿cómo se llama?, un dictamen, información.
No, en realidad, eso vuelvo a repetirte, eso es inteligencia artificial.
Ah, bueno, está bien, perfecto.
No, es en general te comento que sí. La inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a la mamografía y demás,
sí,
requiere siempre
un observador humano.
Sí,
obvio. El factor humano todavía sigue presente, si no nos van a curar los robots.
Sí. Todavía sí.
Nos van a curar los robots como las películas del futuro, ¿no? Que lo someten en una camilla y todo un aparato detecta todo. Pero bueno, esta es una iniciativa muy valiosa, ¿no? Obviamente.
Muy importante.
Facilita, permite, contribuye el acceso a la salud de personas que quizás viven, ¿no?, en parajes remotos, por decirlo de esta manera. Esta primer fase, tengo entendido, de esta iniciativa, doctor Chacón, pasa por la capacitación de 50 profesionales, se va a extender,
tal
supongo.
Tal cual.
Supongo.
Esa es la idea, lo que comentábamos, ¿no? No solamente el análisis de una placa que venga, una imagen que venga, sino también la capacitación de gente para realizar este mismo procedimiento.
Perfecto.
Pero me gustaría también agregar que no es solamente para regiones alejadas, que por supuesto que sí, sino también este es un llamado a la concientización de aquella gente que vive en grandes ciudades y demás y que no hace ningún control o ningún examen de este tipo en el caso de estar en ese grupo de alto riesgo.
Correcto.
O sea, que sirve para todo.
Bueno, desde mi experiencia en el micrófono, ¿no?, en temas de salud, doctor Chacón, hay dos situaciones que se mantienen constantes, ¿no?, que lejos de decrecer, me parece que, ¿no?, se mantienen, seguro estoy convencido que se mantienen, y si me apuran diría que crecen, se incrementan. Dos factores importantes. Uno, la falta de chequeo por parte de las personas es increíble.
Correcto.
¿No? Hoy es todo más fácil, no hay que subirse una diligencia, una carreta para consultar con el médico. Pero bueno, la práctica indica que la gente no tiene esa costumbre sana, ¿no?, de someterse a un chequeo o prestarle atención al cuerpo, ¿no?, ante los cambios que puede registrar. Y segundo, el otro factor que encuentro es, a veces, ¿no?, y lo digo con todo respeto, pues somos humanos, cada cual en su área, ¿no?, la dificultad de algunos médicos para diagnosticar, y eso conlleva que las personas siguen el diagnóstico correcto de su dolencia, ¿no?, en algunos casos con varios años de postergación, ¿no?
Entonces, ese es un tema árido porque habría que considerar distintas facetas, ¿no?
Sí, pero es una realidad.
Eso habla de probidad médica, cosa que uno no debería poner en duda, pero bueno. Entiendo lo que me decís.
A ver, no siempre el médico que van a ver a la persona le da la tecla con el diagnóstico. De hecho, hay personas con testimonio muy claro que estuvieron peregrinando durante años hasta que... Ojo, es una realidad mundial, no es que solamente ocurre acá, ¿no?
No pasa por ahí. También está la situación de que no es tan fácil muchas veces,
claro,
aún en el momento actual, hacer diagnósticos de enfermedades que durante un tiempo permanecen encubiertas hasta que finalmente hay un método diagnóstico que la pone a la luz, ¿no?
Sí, y sin atacar, a ver, sin la mínima intención de atacar la probidad del profesional, ¿no?, de la salud, y hay enfermedades que se complica el diagnóstico también.
Correcto.
Se confunden otras y no es fácil, o sea que...
Correcto.
Sí, no es fácil. Pero bueno, yo he hecho varias notas donde he recibido testimonio de personas que realmente tardaron, ¿no?, en acceder a su diagnóstico para la dolencia. Bueno, felicitamos a esta iniciativa. Este espacio queda a disposición, obviamente...
Muy amable.
Obviamente, ¿no?, con el esfuerzo conjunto de FUCA y la Fundación Philips, Estoy convencido que van a alcanzar el objetivo realizado y estoy convencido, correcto, estoy convencido además que se va a expandir, ¿no? Va a tener una fase de crecimiento. Me quedo con lo que usted dice, que no necesariamente es para beneficio de personas que viven, ¿no?, en parajes remotos, para dar una idea, sí, ¿no?, gráfica, sino que también está, ¿no?, a disposición en los centros urbanos. ¿Me puede reiterar, doctor Chacón, el universo, ¿no?, de personas al cual está dirigido, sí, esta iniciativa?
Son personas que estén entre los 55 y 74 años y que hayan fumado más de 30 paquetes al año.
Bueno,
aún... Sí, perdón.
Lo escucho.
No, aún en aquellas personas que hayan dejado de fumar durante los últimos 10, 15 años, igual esas son poblaciones de alto riesgo.
Bueno, a la audiencia de acreditados, a la audiencia de Radio Amadeus, atención, ¿no? Personas de ese rango etario que hayan fumado, y prestemos atención al detalle, porque es muy común en el pensamiento general, bueno, yo hace 10 años que dejé de fumar y si no tuve nada, zafé, ¿no? No es así.
Tal cual.
No nos mal confiemos, no porque dejamos de fumar hace 10 años, los efectos perjudiciales del tabaco desaparecen por arte de magia, ¿no?
No.
Así que tomo lo que usted dijo, 10 y 15 años, por más que hayan dejado de fumar, serán bienvenidos, ¿no? Para,
sí, señor, hacer el chequeo.
Para formar parte de esta iniciativa. Doctor Chacón, le voy a pedir su nombre completo, su especialización médica.
Reinaldo Daniel Chacón.
Especialización médica y matrícula profesional.
Yo soy oncólogo. Y la matrícula profesional es 28690.
Perfecto, le agradezco esta comunicación y bueno, sepa que estamos a disposición para todo lo que quiera difundir FUCA.
Muy amable.
Muy buen día.
Buenos días.
Y seguimos en acreditados, seguimos en el segmento salud. Atención, un anuncio muy, pero muy importante. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la ampliación del servicio de unidades de psiquiatría del SAME, ¿no? Atención, presentó esta iniciativa que apunta
a dar una atención inmediata ante situaciones de emergencias, ¿no? Como parte de una visión integral de la salud mental. Siempre decimos que ese aspecto de la salud de las personas está postergado y me parece que la ampliación del servicio de unidades de psiquiatría del SAME es una muy buena contribución, ¿no? La salud mental requiere un abordaje rápido e integral, afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, al comunicar la ampliación del servicio de unidades de psiquiatría del SAME. Seguimos en el segmento de salud. Vamos a informarles sobre una comunicación, un comunicado que emitió la CAMEOF, que es la Cámara Argentina Oftalmológica, perdón, ¿no? Desde la Cámara de Medicina Oftalmológica, señalan que no es aceptable que a la gente se le cobre más por su plan de salud. Y señalan que al mismo tiempo al médico tratante no se le pague en forma y en tiempo correspondiente. Estamos en comunicación con el doctor Juan Manuel Ibarguren de la CAMEOF. Doctor Ibarguren, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Soy Julio Garcelo Ríos, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio. En primer lugar, aclararle que soy secretario general de la Cámara, pero soy magíster en Administración de Servicios de Salud. No soy médico y no quiero tener inconvenientes con esa gran e imprescindible profesión que hoy es el centro del tema, que es el ser médico.
Bueno, le agradezco.
Estamos tratando un tema económico, por eso soy de alguna manera quien es la voz cantante en esta circunstancia.
Digamos. Bueno, asumo el error de la presentación y está claro cuál es su capacitación y de qué lugar...
De ninguna manera un error, pero sí para aclarar las incumbencias profesionales. Si no, sería fraudulento de mi parte. No,
sí. Julio, y de la mía también. Así que le agradezco.
Lo que usted expresaba en el título es así. Nosotros hemos tenido diferentes manifestaciones orgánicas con el gobierno, con las autoridades correspondientes y también en los medios, porque a partir de la discusión de la ley base y del DNU, en donde se autoriza la medicina prepaga, entre otras cosas, al aumento de las cuotas, y en enero ya los que tenemos prepaga recibimos un aumento del 40%, eso no hubo un correlato proporcional y justo hacia los aranceles que cobran los efectores, los prestadores médicos, que son quienes realizan los actos médicos. Esto es necesario subrayarlo, Julio, hoy, porque en todas las noticias que salen en los diarios, en los portales, se está hablando de esta discusión que hay entre las obras sociales y sindicales, lo que pasa a las prepagas, todo muy bien, ¿no? Pero del sector prestador, que son los que efectúan el acto médico, no habla nadie.
Bueno.
Y de los pacientes tampoco. Entonces, creo que la centralidad del debate ha perdido justamente su punto estratégico o central, con palabra de redundancia, en que si no hablamos del paciente, la falta o la dificultad a la accesibilidad a los servicios médicos, y del médico, que es quien desarrolla esto, en el caso de la especialidad que representamos, adornado y acompañado con un conjunto de herramientas tecnológicas imprescindibles de altísimo costo. Bueno, estamos comenzando mal, no solamente en la discusión, sino en el diagnóstico.
Correcto, lo tomo, Ibarguren. Entonces, para hacerlo gráfico, en la mesa de discusión hay que ocupar la silla del paciente y hay que ocupar la silla del médico, ¿no? No solamente los que están sentados.
Claro, exactamente. ¿No? Y la preocupación que yo manifiesto tiene un resorte orgánico, porque, por ejemplo, en el DNU, que elevó el presidente de la Nación, que tiene algunas cuestiones que lucen virtuosas, como puede ser la libre elección, de cobertura, todo eso me parece que está muy bien. Ahora, hay una serie de cuestiones en donde se le ha sacado a la Superintendencia de Servicios de Salud una serie de potestades que tenía en el articulado de la ley, concretamente que regula la medicina prepaga, que de alguna manera eran virtuales, porque el gobierno anterior no las cumplía tampoco, y es justamente el garantizar esa mesa de debate y de acuerdo con respecto, por ejemplo, a la estructura de costos. Pero bueno, es muy técnico. Mire,
no, lo que es cierto, concreto, perdón, vamos a hacer, ¿no? Lo que es cierto, ¿no? Tomando en cuenta lo que usted nos acaba de referir, es que la gente ve al médico, la gente no ve al planificador, no ve al propietario del servicio de medicina prepaga, no ve al titular del sindicato de la obra social donde se atiende, no ve al director del hospital público, la gente ve al médico que lo está tratando, o sea que habla con él, ¿no?
Y la gente va al médico y acá opina el intermediario.
Sí, es lo más, sí, claro. A ver, doctor, usted vive en la Argentina, ¿no? El propietario de un departamento casi no opina, ¿no? En los saberes de que recibe el encargado. Explíquemela,
Exacto.
Es el que paga y no lo convoca. Y así muchas
y
cosas.
El corolario de esta distorsión.
Sí.
Impacta nada más y nada menos que en los números. Mire, una cuota promedio de medicina prepaga al mes de enero, promedio porque hay más alta, y haciendo un estudio estaba cerca de 35.000 pesos por persona, siendo moderado, ¿no? Porque hay planes más altos.
Yo no conozco ese valor, 40%, ¿eh? En la ciudad que yo vivo, ¿cómo? En la ciudad que yo vivo,
sí. No. Es más alto.
Claro.
Es más alto, pero tomamos una. Pero tomamos un término medio.
Sí, sí.
Un término de los promedios, por ahí son engaños. Hagamos esa cuenta.
Sí.
Pagaba 35.000 pesos. Le aumentaron el 40%, la cuota le aumentó a 24.000 pesos. O sea, pasó a pagar 59.
Sí.
¿Cierto? La consulta promedio de oftalmología, que yo ya le digo cuánto tendría que costar,
sí,
están pagando 2.500 pesos. La oferta que hizo la medicina prepaga a los prestadores fue el 36%, pero acá va la cuestión. Pagaderos a los 90 días. Al aumento lo cobran al contado,
sí,
y le trasladan el aumento del arancel a 30 días. Con la tasa que uno quiera elegir, sea de inflación, sea financiera, lo que quiera, ese 36% pasa a ser el 18%.
¿Cómo?
En números concretos,
perdón.
El afiliado paga 24.000 pesos más,
sí,
y el médico le aumentan 200 pesos. Una vergüenza.
Bueno, usted no es médico, lo hizo tampoco, así que vamos a hablar de otra profesión, ¿no? Con todo respeto. Esto no es nuevo. Que el médico perciba los honorarios por sus servicios, ¿no? Con esa demora y en esa proporción, no es una situación nueva que se originó con el DNU y con todo esto.
No,
la vienen arrastrando.
Por supuesto que no.
La vienen arrastrando un montón.
Por supuesto que no, Julio.
No, digo, para.
Tengamos en cuenta.
No, la gente quizás no lo sabe eso.
Tengamos en cuenta que las condiciones económicas actuales profundizan, sí, esa brecha, porque si usted tiene en cuenta la inflación,
sí,
y los insumos dolarizados a dólar blue que tenemos que pagar al contado, la ecuación se hace insostenible. Entonces, por eso digo, se está discutiendo qué van a hacer con los fondos de las obras sociales sindicales que no tienen control. Me parece fantástico que abramos ese barril sin fondo, ese agujero negro. Como
a mí me parece fantástico.
Un montón de veces.
Perdón.
Ahora,
usted es el planificador
de
salud.
Tenemos para.
Sí. A mí me parece fantástico que todos esos recursos se vuelquen en el sistema público, porque si yo no soy de esa obra social, no me veo beneficiado. ¿Entiende?
Pero por supuesto que tiene que ser así, porque el primero que es una responsabilidad, se lo digo como especialista, es una responsabilidad indelegable del Estado de garantizar la cobertura universal.
Por eso,
y del mundo.
Entonces, ¿cómo se explica?
Y hoy,
¿cómo se explica que en un hospital público falten un insumo y se le mande dinero a una obra social? ¿Eh? No.
Por eso nosotros lo hemos dicho muchas veces, que es un agujero negro donde hay mucha corrupción.
Aparte.
Y poder corporativo, que tiene una historia que viene desde la época de Onganía, ratificada por otros gobiernos, y cuando se ha querido poner algún tipo de digamos, punto en cuestión, se arman los grandes problemas que hoy se le llama la debida gobernabilidad que los gremios hacen correr riesgo. Pero ese es un tema. Ahora, si nosotros vamos a pasar de ese esquema corporativo y mafioso a un esquema en donde cinco empresas manejan el 75% del mercado y tienen posición dominante y hacen lo que quieren con los médicos, no es una solución superadora, Julio.
No, obviamente. Está mal, está mal ese escenario que estábamos hablando de las obras sociales y está mal este escenario, ¿no?, de las cinco empresas que dictan las reglas de manera abusiva, leonina.
No, no, y con una posición monopólica. Porque
sí, una cartelización.
Yo suscribo a los principios, claro, los principios clásicos de la competencia, Adam Smith, bueno, pero también hay un capítulo enorme con respecto a la práctica monopólica y cómo en los países que de alguna manera desarrollan un capitalismo moderno, el monopolio, que quiere decir la integración hacia adelante y hacia atrás, que hay muchas empresas de medicina prepaga que la tienen, ¿qué quiero decir con esto? Que están en varios lugares del mostrador, y eso genera dumping, un montón de, digamos, términos técnicos que para la gente pueden sonar ajenos, pero que repercuten, lisa y claramente, en el acceso a la salud y en la calidad de la salud, Julio, porque mientras más se precariza el acto médico, mientras menos se le paga al médico, mientras las empresas que son los efectores, como en el caso nuestro las clínicas oftalmológicas, tienen menos acceso a productos de calidad. Mire, Julio, los oftalmólogos en Argentina son verdaderos embajadores en el mundo. Tenemos los mejores oftalmólogos,
sí, lo digo,
con absoluta tranquilidad y conciencia. Tenemos gente que se destaca a nivel mundial, y no uno, en cada provincia, porque es federal.
Sí, sí.
En cada provincia de Argentina usted tiene, incluso no le gusta mucho a mis amigos de Buenos Aires, yo soy de Córdoba.
Nos dimos cuenta.
Tenemos que empezar a ver desde el oeste hacia el este, a diferencia de muchas otras especialidades, en algunas cosas. Si bien en Buenos Aires están grandes maestros y próceres de la oftalmología como Enrique Malbrán, que forman parte de la Cámara, está Saldívar, están Nano, Charles, el Instituto de la Visión y un sinnúmero enorme de consultorios a lo largo y ancho del país. Digo, la oftalmología se ha tenido que unir justamente para poder sobrevivir, porque desde la pandemia que venimos siendo castigados y por este poder dominante que hoy aparece como una solución. Usted tiene en cuenta que en la pandemia y en esa brutal cuarentena, la voz cantante, además de Alberto Fernández, para mantener encerrado a los argentinos, fueron la gente de la medicina prepaga, que se enriquecieron de manera exponencial, porque no prestaban, no autorizaban tratamientos, y después hubo hasta un gran problema sanitario por cuello de botella. Digo, no quiero hacer historia reciente, pero estas distorsiones que tiene que ver con el accionar monopólico, hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a realizar transformaciones. Terminemos con la caja negra de los sindicatos inmediatamente, pero vamos con un plan.
Exacto.
Con un plan que tiene que ser consistente, que tiene que ser fundamentalmente riguroso en términos sanitarios, en términos fundamentalmente de sostenibilidad económica, pero además que el criterio me refiero, se debe detallar claramente. ¿Cuál es la cobertura universal? Como usted bien lo decía al inicio, hoy el mundo discute la cobertura universal obligatoria, el mundo lo discute en cada país, y en Argentina no tenemos nada que se le parezca. Alguno dice el PMO, no. El programa médico obligatorio es una cosa que está totalmente desactualizada, que hay que discutirle, debatirle, dar la vuelta por toda la incorporación de y además es solamente obligatorio para la medicina prepaga y para las obras sociales. No es obligatorio para el Estado y no es obligatorio para otras entidades que están dentro del sistema de salud. Entonces ni siquiera tenemos un concepto de cobertura universal obligatoria básica, ¿me entiendes?
Claro,
eso es lo que hay que primero discutir desde la responsabilidad del Estado, y después hay tratamientos, en la farmacología son muchísimos, que no tienen que estar dentro de esa cobertura, que deben ser asumidos por quienes lo pueden asumir o lo quieren asumir, porque tienen otro tipo de característica, y el mundo, Julio,
se maneja así,
los trata de esa manera.
Claro, se maneja así.
Es que si lo quiere, si lo puede hacer, se lo hace. Nadie puede estar ciego, por ejemplo, por catarata, porque cirugía de catarata, que es la cirugía más realizada en el cuerpo humano, porque eso tiene, de alguna manera, una cobertura como otras patologías que seguramente son consideradas dentro del esquema de la cobertura universal. Pero hay otras cuestiones de índole estético o que tienen una injerencia importantísima en la tecnología que no tienen que estar dentro de la cobertura. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si no, la medicina prepaga o los seguros de salud venden all inclusive y quieren pagar un paquete de galletitas. Y el prestador se funde, ¿me entiendes?
Sí, 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 obviamente. Sí. Por eso, en la mesa tienen que estar todos representados, todos tienen que ser transparentes y tiene que haber una instancia, ¿no?, de entendimiento para que la atención esté garantizada y que no se produzcan situaciones que deriven, ¿no?, en perjuicio para otros actores del sistema. Me parece que es lo obvio, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sí, sí, sí. Acá aprovecho.
El principal afectado.
Sí. Lo escucho.
El principal afectado en todo esto, en primer lugar,
es el paciente.
Obvio. Porque tiene un nivel de incertidumbre de qué tipo de medicina se le va a poder ofrecer en las condiciones en las que estamos trabajando. Y en segundo lugar, el médico y las instituciones prestadoras de salud. Todo lo demás hay que hacerlo eficiente para cumplir con la misión de que haya un acceso razonable y justo a la salud. Y yo comparto lo que usted dice. El espíritu solidario, porque no hay manera si no se arma un sistema solidario para poder justamente financiar. Esto no lo discutimos en Argentina, se discute en el mundo y la única forma es que sea solidario, una palabra que no le gusta, me parece, al presidente de la nación. Pero la solidaridad...
No solamente al presidente, a muchos empresarios no le gusta la palabra solidaria.
Bueno, sí, está bien, pero por eso no tiene que meterlo ningún empresario. Al sistema solidario tiene que manejar el Estado transparente y eficientemente. Y a todo lo demás, que es el crecimiento, la infraestructura y el motor justamente de la innovación, lo tiene que manejar el sector privado. En Argentina el 70% de la gente se atiende en el sector privado porque el sector público está desmantelado, quizá de manera, le diría, intencional. Y además, en oftalmología, no el 70%, en oftalmología el 90% se atiende en el sector privado, porque el sector público, salvo raras excepciones en Capital Federal, no tiene aparatología.
Exacto.
No tiene tecnología para poder dar respuesta.
Y en
el interior del país,
a eso quería,
nada.
A eso quería llegar, ¿no? Le digo a la audiencia, en materia de oftalmología, ¿no?, el equipamiento es fundamental. Y en esta rama del conocimiento médico hay novedades en materia de equipamiento. Así que los invito a imaginar cuál es el costo, ¿no?, de comprar un aparato de última generación para que el médico oftalmólogo lo utilice, ¿no?, en beneficio del paciente, con esta capacidad de ingresos, ¿no?, que estamos analizando. No da las cuentas.
Julio, no imaginemos mucho, se lo digo ya. Hoy voy a abrir un consultorio, que es para atención primaria, cuesta $30,000 armarlo y después hay que mantenerlo. Y nosotros tenemos un estudio internacional en el cual, para que un médico vea una cantidad de pacientes razonables, supongamos que vea 15 pacientes en 4 horas, que es una bestialidad, y que vea 30 en un día, que es una barbaridad, que hay que atenderlo con otro grado de personalización, tendría que cobrar la consulta para cubrir los gastos por lo menos $20. Estamos hablando que están pagando menos de $2.5.
No, está bien, sí, terrible. Y aprovecho...
Es insostenible.
Sí, obviamente, hay que meter mano y resolverlo esta situación. Aprovecho, ¿no?, su formación académica para hacerle una pregunta, que quizás peque de inocente, pero me parece que aquellos que nos están escuchando le puede resultar de utilidad. Yo entiendo que haya empresas, ¿no?, que en vez de construir edificios, brinden servicios médicos, ¿no? Y celebro que sea así. Y celebro aún más todavía si dan buenos servicios. ¿Correcto? ¿No? Uh-huh. Pero cuando tenemos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de advertir que hay servicios médicos que se prestan desde fundaciones. ¿Me sigue? ¿No? ¿Evergulen? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué las veo no solamente alineadas en la cámara de prestadores, sino sumándose a los incrementos, cuando una empresa obviamente está legitimada para obtener ganancia, ¿no? Pero una fundación no. Entonces digo, ¿por qué cuando aumenta una empresa privada también aumenta, ¿no?, el servicio médico de una fundación? Que insisto, no tiene por finalidad, ¿no?,
eso,
el reenriquecimiento. Ahí también hay que hacer una mirada específica.
Sin lugar a dudas, así. De todos modos, una de las propuestas que nosotros tenemos es que las empresas prestadoras de salud tengan algún grado de exención impositiva, quizá el que alguna fundación, nosotros en la Cámara no tenemos ninguna fundación que ejerza la prestación es propiamente dicha o tenga contrato como fundación. Existen fundaciones que pertenecen a las organizaciones que hacen otras cosas, investigación y desarrollo. Ahora, pero más allá de esto, y ahí sí me baso en un economista, en Jean Peter, ¿cuál es la principal responsabilidad social que tiene una empresa, Julio?
Generar riqueza para la sociedad.
La rentabilidad. Entonces, ¿por qué? Pero no es para enriquecer al propietario, al owner, es para tener capacidad de reinversión, para poder progresar, para poder crecer y para poder sostener los innumerables puestos de trabajo que además generan este tipo de emprendimiento. Nosotros, imagínense, que en el conjunto de clínicas, instituciones y consultorios que formamos, le damos trabajo a más de 25.000 personas en todo el país.
Sí.
Además, no solamente médicos. Parece un número bajo, ¿no? La principal empresa del país tiene menos empleados que lo que yo le estoy diciendo, que es Techin. Entonces, realmente es todo un complejo que hay que analizar. Las decisiones que se toman tienen que contemplar los efectos que justamente van a generar estas decisiones. Y por eso yo creo que hay un cúmulo de buenas ideas dando vuelta, pero no termino de entender los planes con los que se va a sustentar el sostenimiento del sistema, el embate gremial que va a venir ahora, que va a ser brutal, porque usted sabe, si les toca en la caja, ya sabemos lo que ocurre, y sobre todo que no esté presente en el debate cuál es la situación de los prestadores y específicamente de los médicos.
Bueno,
que le digo más.
Sí.
Los médicos hoy no quieren trabajar por los valores que le están pagando.
Sí, exacto,
ahí tenemos otro problema.
Sí, conozco esa situación claramente. Entonces, porque no.
Pero lo cual no deja de ser lógico, ¿me entiende? Porque si no.
Es entendible.
Más allá de la responsabilidad que tienen, el juramento hipocrático, el principio de acción frente a este tipo de cuestiones como son las patologías, uno no puede pretender que con un alfajor Jorgito.
Sí.
Mande el hijo al colegio, pague la luz, tenga un coche o viva dignamente.
Sí. Y su consulta llega 90 días más tarde, ¿no? El valor, ¿no?, de la consulta, y no le alcanza para comprar 3 empanadas, ¿ok? Terrible.
Por eso, 3 empanadas y el aumento que a la gente le duele un montón, el médico de un alfajor.
Bueno, pero también hay muchas cosas.
Si el paciente le dé un alfajor como un mimo, le paga más que el aumento que le va a la prepaga.
Terrible, sí. Ahí compensa, por decirlo de una manera, ¿no? Horrible, horrible. Claro. Pero usted dijo algo, ¿no? El embate gremial que se avecina, ¿no? Y le doy la derecha, posiblemente ocurre eso. Pero qué país extraño este, ¿no? Donde el embate gremial obtiene lo que es, ¿no? Lo que pretende. Y el profesional, ¿no?
Julio,
que, y el profesional, y el
Julio,
profesional,
no.
No. No. Es increíble.
¿Cómo no lo va a lograr cuando usted sabe cuánto Argentina en salud promedio gasta el 9% del PBI? Eso es algo cercano a los 50.000 millones de dólares anuales.
Sí.
¿Escuchó la cifra? Bueno,
sí.
Esos 50.000 millones de dólares anuales, 35.000 millones de dólares anuales, que es mucho más que los fondos financieros. Eso que se está discutiendo ahora, lo manejan las organizaciones sindicales sin ningún tipo de control.
Bueno,
haciendo administración de servicios que tienen, que están consagrados en la Constitución como de orden público, que son justamente los servicios de salud, se delegan a organizaciones que no tienen ningún tipo de control y que reciben además por el Fondo Solidario de Redistribución y un montón de programas que se han armado, dinero del cual no rinden cuenta. Entonces, la verdad, ¿cómo no van a tener un poder con semejante poder económico?
Seguro.
Que durante el gobierno de Alberto Fernández se les asignó una cantidad enorme de recursos que ninguno fue a parar a la salud.
Terrible, terrible. Por eso cerramos este diálogo, sin perjuicio, ¿no?, de futuros diálogos y Barburen, señalando, ¿no? Yo aspiro para mi país, el sistema, ¿no?, de algunos países europeos, me parece que es el espejo donde hay que reflejarse, le comento a la audiencia, donde el obrero, ¿no?, y el obrero, para dar un extremo, ¿no?, de la escala social, y la persona adinerada van al mismo establecimiento médico, ¿no?, y le extienden una receta para un medicamento y se vuelven a encontrar en la farmacia, ¿sí? ¿Entendés? El obrero y la persona adinerada, ¿no? Mire el sistema de igualdad, claro. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el adinerado, si no quiere ir a ese hospital, si no quiere tratarse con ese médico, si no quiere ir a las farmacias, ¿no? De que le corresponden, ¿no es cierto? Pues, ¿no? Por sistema. Se toma un avión y se atiende en una clínica privada en Suiza con vista a los Alpes, ¿eh? ¿Ok? Nadie se lo prohíbe.
Le aclaro que Suiza, que es un sistema que tengo muy estudiado, es uno de los sistemas más caros y más eficientes del mundo.
¿Por eso?
Pero también tiene un serio problema con, digamos, dentro de su desarrollo, con lo que es común a nosotros y es común a todo el mundo, y es el precio abismal que tienen los medicamentos, que lo dejamos para otra,
sí, correcto,
para otra entrevista.
Pero digo, ¿no? Pero en un país donde están volcados los, ¿no?, los recursos a un sistema público que no haga diferencia, ¿no? Donde todos los extremos sociales concurren a la sala, ¿no? Y son atendidos por el mismo plantel de médicos, ¿no? Me parece que es el objetivo que tenemos que alcanzar.
Julio, este país está tan distorsionado y existen rarezas que hoy el PAMI está pagando mejores aranceles que las prepagas y son bajos.
Terrible.
¿Escuchó?
Sí, sí,
terrible. El PAMI está pagando mejores aranceles que las prepagas y son bajos.
Perfecto.
Es un escándalo.
No, vamos a tener fe que las cosas van a mejorar y van a mejorar para el beneficio de toda la sociedad, no para sectores, ¿no?
Por supuesto que abusan. En eso la Cámara... tiene también, además de este diagnóstico crudo, una posición proactiva. Hemos presentado diferentes propuestas al gobierno anterior y al presente. También tuvimos una reunión hace poco en el Ministerio de Salud.
Sí.
Hay un decálogo con 10 propuestas urgentes de nuestro punto de vista para desarrollar. Hemos sido escuchados, estamos trabajando para tratar de que sean contempladas técnicamente estas ideas. No vamos a aflojar en el esfuerzo justamente para poder hacernos escuchar y por lo menos influir en esta solución.
Perfecto.
Ahora, nosotros creemos y tenemos la predisposición de hacerlo, que solamente se puede dar en un debate donde se despoje de cualquier posición corporativa y se haga realmente para lo que estamos hablando, para que el acceso a la salud sea mucho más eficaz y para que sigamos sosteniendo el desarrollo notable e histórico que ha tenido la oftalmología y tiene aún, y no podemos perder.
Perfecto. Le agradezco esta comunicación, le pido su nombre completo, su capacitación profesional y su posición, ¿no?, en la CAMEOF.
Sí, soy el secretario general de CAMEOF, soy magíster en Administración de Servicios de Salud y, bueno, con un gran abrazo los saludo, Juan Manuel Ibarguren, de Córdoba.
Muchas gracias, Córdoba querida, tengo familiares allá. Y lo invito.
Sí, sí, los conozco.
Y lo invito a seguir dialogando sobre estos temas. Es una construcción que tenemos que hacer todos nos tenemos que involucrar.
Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias, buen día.
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Bebidas de Acreditados, un segmento que concita mucho la atención de este programa, ¿no? Hay un interés, yo pienso que vino después de la pandemia, donde no había mucho por hacer y la gente empezó a conocer, ¿no? Más de vinos, más de whisky, se sumergió en el universo, ¿no? De las cervezas. Son muchos los mensajes que recibo de personas que escuchan el segmento de bebidas y después me comentan que estuvieron ahí probando, conociendo la bebida de la cual estábamos hablando. Y para aquellos que gustan de la cerveza, atención, Salta Cautiva lanzó una nueva variedad, Sesión IPA, ¿no? Atención, es una cerveza inspirada en la altura del volcán, y acá se las debo porque es Luyalacrio, ¿no? En la provincia de Salta y en el cóndor andino, ¿no? Así que presentó esta nueva variedad, Sesión IPA, inspirada, ¿no?, en la altura del volcán que acaba de decir, y de esta manera se suma al portfolio, ¿no?, de Salta Cautiva, que es una cerveza fresca, de bajo amargor y alta tomabilidad. Con la nueva cerveza Salta Cautiva Sesión IPA buscamos ofrecer una propuesta única en el mundo de las IPA. Esta variedad se destaca por su frescura, toque cítrico y bajo amargor, convirtiéndola en la elección perfecta para disfrutar en cualquier lugar. Por eso su alta tomabilidad. Nuestro objetivo es continuar trabajando el posicionamiento de Salta Cautiva y seguir creando nuevas propuestas inspiradas en la naturaleza, brindando a nuestros consumidores la oportunidad de conectarse con el momento de disfrute, con una buena cerveza para tomar tranqui, comentó Rodrigo Santillán, Brand Grouper de la marca Premium Intre. Así que aquellos que gustan, ¿no?, de conocer cervezas, una nueva propuesta, la novedad pasa por esta cerveza Sesión IPA de Salta Cautiva. Y seguimos en Bebidas en Acreditados. Y atención, es cierto, el día de San Valentín, el día de los enamorados, pasó, pero quedó y queda amor en el aire. Y atención con esta propuesta. Cunnington, ¿no?, que es una empresa líder en la industria de las gaseosas, lanzó su campaña y tomen nota, ¿eh? No voy a pronunciarlo mal, voy a pronunciarlo muy bien. San Valentín, ¿ah, no? Así que ya están enterados de esta iniciativa que invita a sus consumidores a armar su propio San Valentín con un toque de amor, decorando saborizantes, la bebida, pétalos de rosas, hibiscus y una rodaja de limón. Así que, o de pomelo en forma de corazón. Desde Cunnington señala que no importa que ya pasó el 14 de febrero. Durante todo el mes tenemos la oportunidad, ¿no?, de fabricar nuestro propio San Valentín, ¿no? Y estamos emocionados con nuestra campaña San Valentín, que agrega un toque especial de amor al clásico gin tonic, afirmó Ángel Moyano, gerente de marketing de Cunnington. Seguimos en Acreditados Bebidas. Cada 16 de febrero se celebra, ¿no?, el Día Mundial del Syrah. Y cuando hablamos de Syrah en la República Argentina, hay una referencia obligada a Finca Lanita. ¿Y saben por qué? Porque de alguna manera la cepa Syrah y Finca Lanita iniciaron sus caminos juntos, tomados de la mano, ¿no? Hay muy buenos exponentes de Syrah en la Argentina, pero el Syrah que ofrece Lanita me parece que se destaca. Y obviamente, ¿no? Imagínense que las personas que conocen de vino, que gustan, ¿no?, de conocer más y más acerca del vino, se acercan a Grelo, a la Finca Lanita, para tomar contacto con el Syrah, ¿no?
Pero para conocer más sobre esta situación, estamos en comunicación con la enóloga a cargo de la elaboración en Finca Lanita, Denis Vicino. Denis, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por esta comunicación. Y bueno, como habrás escuchado, la Argentina ofrece muy buenos productos, muy buenos exponentes de Shirá, pero hay una historia que queremos compartir, ¿no? Cómo Finca y Lanita y el Shirá, ¿no?, marchan juntos, de la manito, por decirlo así.
Y están juntos desde los inicios,
por eso.
Antes de que Finca Lanita fuera Finca Lanita.
Así que hay un destino ya diseñado,
tal cual. Cuando les cuento un poquito la historia y por qué.
Sí.
Porque el Shirá está tan vinculado con nosotros. Cuando Manuel Más, que es el ex dueño, llega a Mendoza con la idea de poner un con su en su cabeza tenía el Chateau francés, que tenía que era la bodega con los viñedos alrededor, llega con esa idea, va ahí a la calle Cobos se enamora del lugar por sí. La cantidad de agua que tenía, por la vista, y dentro de todas las plantaciones frutihortícolas que había un parral de Shirá de 1947.
¡Epa! No todo el mundo tiene un Shirá 1947.
Claro, también había un poquito de unas variedades blancas, pero que eran mucho más jóvenes que este Shirá.
Sí, sí.
Esas son mis hijitas.
Las saludamos. ¿Por qué no?
Que están alertas ahí a los ruidos de la calle. Entonces se propone Manuel hacer el mejor Shirá premium,
sí,
de Argentina en ese momento, que no existían tanto estaban, pero no estaban tan
posicionados,
tan conocidos como ahora. Los varietales, sí, los varietales y los vinos premium, era más de consumo masivo,
sí,
el vino entonces, bueno, se propone hacer el mejor Shirá premium de Argentina y así fue.
Perfecto, así que le digo a los oyentes, ¿no?, cuando vayan a Mendoza, específicamente a la zona de Alto Agrelo, ¿no?, tocan timbre, ¿no?, golpean las palmas, entran a Finca Lanita, ¿no?, y se sacan la foto con el parral.
Con el parralito.
Sí, sí, sí. Y bueno,
sí, encima está hermoso.
No, y contanos, ¿no?, para aquellos que no sabemos tanto, ¿no?, del vino, ¿qué significa, ¿no?, obtener un vino de un parral, ¿no?, de 1947? ¿Qué diferencia hay, ¿no?, entre la uva, ¿no?, que me produce un parral de 1947 y un parral moderno, por decirlo así?
La finca, de hecho, tenemos también un espalderito de Shirá, que es, sí, mucho más joven, tiene unos 20 años aproximadamente, y la verdad que si bien sacamos vinos de altísima calidad de los dos lados,
sí,
hay una diferencia muy notoria con el Shirá del Parral. Tiene una concentración
Ahí se corta. ¿Es una uva más intensa la que me da el Parral 1947? ¿Más concentrada la uva?
Sí, total. Muchísimo más concentrada.
Perfecto.
Muchísimo más concentrada.
¿Y la producción? ¿El rendimiento? Estamos dialogando con Denis Vicino.
Rendimiento con 1000 kilos.
Ah, y la estamos perdiendo. Tengan en cuenta que estamos en una comunicación Buenos Aires-Mendoza, así que estas dificultades se urgen. Denis, ¿estás con nosotros?
Acá estoy. Yo los escucho.
Perfecto. Y el rendimiento, ¿no? ¿Cómo es? ¿Me produce más un parral nuevo que 1.47 o viceversa?
No, No, el rendimiento, tenemos muy bajo rendimiento en general en la finca, porque bueno, lo queremos así también. Sí. Es una estrategia para tener la concentración de vinos que tenemos. Perfecto. De todos modos, el...
Bien, bien, bueno.
Arrabal está en...
Bien, vamos...
Ahora sí lo perdí.
Sí, vamos a señalar que Finca Lanita ofrece un Syrah que tiene crianza de 12 meses en barrica de roble francés y americano de primer y segundo uso. Eso obviamente hace que el producto final, por definirlo de esa manera, sea un gran producto. Y las características del Syrah: es un rojo violáceo profundo. Y lo ideal es acompañar al Syrah, ¿no?, con el maridaje, obviamente, adecuado. A ver, sugerencias: quesos de cabra, un roquefort, ¿no?, sabores fuertes, ¿no?, así, sabores fuertes que combinan muy bien, ¿no?, con las características propias del Syrah. Denis, falla la comunicación, te agradezco, ¿no?, el diálogo con Acreditados Segmento de Bebidas. Mis saludos y mis felicitaciones a todo el equipo de Finca Lanita.
Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes por...
Gracias. Así que ya saben, cada 10 de febrero se conmemora el Día de Syrah, esta cepa emblemática. Una cepa que tiene orígenes en regiones de Persia, pero es una cepa que, más allá de su origen, es una cepa que los franceses, ¿no?, así, le pusieron mucho trabajo, mucho empeño, ¿no? De hecho, como dato de color, es el Syrah es la cepa emblema de Australia, que también produce muy buenos vinos. Pero el Syrah prendió muy bien en los valles de Mendoza, y también estén atentos, ¿no?, a capturar alguna que otra botellita de Syrah de la provincia de San Juan, que, como dato de color, les aporto, la mayor superficie cultivada con Syrah en la República Argentina está concentrada en la provincia de San Juan. Así que Finca Lanita ofrece un excelente Syrah. Ténganlo en cuenta al momento de adquirir así una botella especial para un momento especial, único. Part-time lover. If she's with me, I'll blink the light to let you know tonight's the night for me and you, my part.
acreditados.
Y seguimos en acreditados, leí la música de fondo, nos acompaña y nos traslada a México, Estados Unidos de México, qué país fabuloso, ¿no? Y qué país que gusta tanto a los argentinos, ¿no? 135 años de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y Estados Unidos de México. Agradezco la invitación de la Embajada Mexicana ante la República Argentina. Se realizó la presentación de la Programación Cultural 2024 y allí, en el marco de este encuentro que convocó a varios periodistas de distintos medios, se dio a conocer el primer tramo, ¿no?, de las actividades previstas de esta Programación Cultural 2024. Y me parece que este primer tramo tiene una actividad que es de lo más así relevante, un homenaje a José Emilio Pacheco, ¿no? Y aquellos que se preguntan quién fue José Emilio Pacheco, la tarjeta de presentación es esta, indudablemente, Premio Cervantes de Literatura del año 2009, ¿no? Pacheco se destacó en todos los géneros literarios, ¿no? Tiene una vasta producción como periodista cultural. De hecho, tengo conocimiento que existe una recopilación, ¿no?, que reúne sus crónicas periodísticas propias del periodismo cultural. Pacheco también se dedicó a las traducciones, ¿no?, del inglés y el francés al español. Y ofreció, y ofrece todavía, porque su obra perdura, versiones de obras referenciales de grandes clásicos como Oscar Wilde, Eliot y Marcel Schwab, entre otros, ¿no?, relevantes, importantes autores. Y la Embajada de México ante la República Argentina invita a participar a este homenaje a José Emilio Pacheco, que se va a realizar el martes 27, atención, a partir de las 18:30 horas, en el Centro Cultural Arnaldo Orfila Reinal del Fondo de Cultura Económica, que queda en Costa Rica 4568, pleno barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Homenaje a este destacado literato, José Emilio Pacheco. Y en este homenaje, atención, van a participar las siguientes personalidades: la escritora Luisa Valenzuela, el crítico literario Demian Paredes, el poeta mexicano Roger Colom, y como moderador en este encuentro va a estar el agregado cultural de la Embajada de México ante la República Argentina, Héctor Orestes Aguilar, ¿no? Atención, es muy importante la obra de Pacheco y me parece que este homenaje, ¿no?, justo homenaje, es una cita con la cultura de la cual todos podemos participar. Vale aclarar que este homenaje a José Emilio Pacheco se da en esta ocasión muy particular, ¿no?, el décimo aniversario de su deceso, ¿no? José Emilio Pacheco falleció hace 10 años y la embajada de México rinde homenaje este martes 27 a partir de las 18:30 horas, reitero, en el Centro Cultural Arnaldo Orfila Reinal del Fondo de Cultura Económica, Costa Rica, 4568. Pleno corazón del barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos que quieran asistir pueden confirmar su asistencia escribiendo la siguiente dirección electrónica: cooperacionarg@sre.gob.mx. Voy de vuelta: cooperacionarg@sre.gob.mx. y seguimos acreditados y seguimos disfrutando de fondo de esta versión instrumental de una ranchera, ¿no? Típica producción musical, ¿no? Mexicana, ¿no? El género ranchera, en su versión instrumental, ¿no? Que acompaña la presentación del primer tramo de la programación cultural 2024 de la República de México ante la República Argentina, Estados Unidos de México ante la República Argentina. Y atención para aquellos que son amantes del cine, aquellos que gustan de disfrutar piezas que no siempre se pueden apreciar, ¿no? Y atención, porque esto es muy importante, ¿no? La Fundación Cinemateca Argentina, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, atención, ¿no? Y la Embajada de México en la Argentina, con la participación de la Filmoteca UNAM y el Festival de Locarno, ofrecerá un ciclo, atención, un ciclo en la Sala Leopoldo Lugones del 22 de marzo al 12 de abril del 2024, espectáculos a diarios, ¿no? Y atención, que vamos a poder disfrutar, en el marco del programa que se fundió, producciones tales como Muchachas de Uniforme, de Alfredo Crevena, de 1951. Días de Otoño, de Roberto Gabaldós, de 1963. Atención. Trotacalles, de Matilde Landeta, 1951. Esta producción en particular hay que destacar, ¿no? La producción por parte de una mujer ya en este año, 1951, me refiero a Matilde Landeta, ¿no? El Suavecito, de Fernando Méndez, 1951, y una obra muy importante, ¿no?, de la filmografía mexicana, El Esqueleto de la Señora Morales, de Rogelio González, una producción de 1960, ¿no? Así que quedan invitados a participar, disfrutar de estos 11 largometrajes que se van a exhibir del 22 de marzo al 12 de abril. Obviamente desde Acreditados acompañamos la difusión de estas propuestas y más adelante vamos a estar brindándoles los detalles de los días de proyección de cada uno, ¿no?, de los films. Que, dicho sea de paso, se van a, salvo así excepciones, cuando choquen con otras actividades, se van a proyectar tres veces al día. Eso significa que si uno elige una película en particular, la podrá ver a las 15, la podrá ver a las 18 horas o la podrá ver a las 21 horas. Salvo que choque, insisto, con la otra actividad, ese va a ser el esquema para poder disfrutar de estas películas, de este ciclo, ¿no? Atención, distintas temporadas de lo que, conocido mundialmente, se denomina cine popular mexicano. Vamos a estar dando cuenta, ¿no?, sobre otros, sobre estas otras iniciativas propias, ¿no?, del programa cultural mexicano para el año 2024, auspiciado, generado por la Embajada de México ante la República Argentina. Agradezco a las autoridades diplomáticas la invitación. Tengo que reconocer que fuimos agasajados con una taquiza, que es el típico encuentro así social gastronómico mexicano, y haber disfrutado de una taquiza en Buenos Aires, por lo menos para mí, fue una gran, gran satisfacción. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, soy Julio García Lorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Agradezco todos los mensajes, atención, agradezco también todos los saludos que recibimos de distintos lugares para el ciclo. Así que estoy muy honrado de poder estar en contacto con ustedes los sábados a las 10 de la mañana y quiero destacar la labor que desarrolla Leo Arce en los controles. Muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para disfrutar de Acreditados.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados. Esto fue Acreditados.